Ser Podcast.
En este episodio de El Cine en la SER les hablaremos de los estrenos de la semana. Insidious, Fuera del Más Allá, la sexta entrega de esta serie de películas de terror. El Motín, un thriller de acción protagonizado por Jason Statham. Y La Española a Fuego, de Estel Díaz con Zoe Bonafonte. Desde la República Checa llega El Coro de Praga, un film que recuerda un caso real de abusos sexuales en un coro de chicas adolescentes. Y se estrena también Prometido el Cielo, un film franco-tunecino que habla de emigración y solidaridad. Y vuelve a los cines A Todo Gas, la primera película de esta franquicia con motivo del 25 aniversario de su estreno. Por último, en televisión hablaremos de la serie Linternas y de la británica El Patíbulo.
¡Acción!
El Cine en la SER con Elio Castro.
En A Fuego, una joven intenta averiguar las causas de la muerte de su hermano y descubre un mundo de fiestas clandestinas y batallas de baile.
¿Eres nueva?
Es que me han invitado. Esto es el búnker, ¿no?
Las almas perdidas regresan a los cines. Se estrena Insidious, Fuera del Más Allá, la sexta entrega de esta saga de terror.
Tienes un don especial. La capacidad de atravesar el umbral entre este mundo y el otro mundo.
Una adolescente es seleccionada para formar parte de un prestigioso coro checo, un caso real de abusos sexuales que se cuenta en el coro de Praga.
Hace tiempo que no tenemos una voz como la tuya.
¿En serio?
No me gusta repetirme.
Tres mujeres acogen a una niña de 4 años, huérfana y superviviente de un naufragio. Una historia que cuenta la película Prometido el Cielo.
¿Pero cuál es el plan en concreto?
Hasta que encontremos una solución para ella.
¿Y si no la encontramos?
Y 25 años después de su estreno, vuelve a los cines A Todo Gas, con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodríguez y mucha, mucha velocidad.
Prestad atención, estos hombres son profesionales. Les gusta correr y nos lo van a poner lo más difícil posible. Ataos bien los machos, hay que encontrarlos, atraparlos a todos y traerlos de vuelta. Y sobre todo, en ningún momento permitáis que suban a un coche.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Cine en la SER en su edición matinal. La temporada veraniega se va despidiendo. La semana que viene, el miércoles, se estrena ya uno de los grandes títulos del cine español de este año, El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo. Unos días después comenzará la Mostra de Venecia, en donde también, por cierto, estará Javier Bardem. Y así, poco a poco, pues comenzará a rodar esta temporada otoñal en la que se irán sucediendo los estrenos semanales y los festivales de cine como el de San Sebastián, Sitges, Valladolid, Sevilla, Huelva y algún otro más. Todo lo iremos contando a su debido tiempo porque a los cines siguen llegando estrenos veraniegos. Por ejemplo, la película española A Fuego, un film en donde hay música y bailes, pero en la que también se reflejan los problemas sociales que preocupan a los jóvenes de hoy en día. Joel Peña nos lo cuenta.
Series como Élite, Olimpo o la actual Física o Química han apostado por anteponer el deseo, el sexo y las drogas en el centro de sus relatos juveniles.
Regla número 2. No a la distancia física. Todos a tocarnos bien ya.
Unas narrativas que conectan con parte de los jóvenes, pero que también alimentan un prejuicio, la idea de que las historias de nuevas generaciones en el cine y la televisión se reducen a esos excesos, líos amorosos o a una eterna búsqueda de diversión.
De
puta madre. Me viene que te cagas que estoy soltera y me hace falta un buen meneo. ¿Puti vuelta o qué?
A Fuego, la ópera prima de baile de Estel Díaz, llega a la cartelera para ampliar esa mirada. Una película de baile con ecos de Un Paso Adelante que demuestra, dice su directora, que un título comercial con protagonistas jóvenes puede ir más allá de una trama romántica y de traiciones.
Y había mucha voluntad, me acuerdo desde el principio que comentábamos de vamos a intentar hablar de algo que quizás no se trata normalmente, de algo que sea un poco más
tabú.
Tabú, exacto. O sea, queríamos una peli. Luminosa era un objetivo que repetíamos mucho desde el principio, pero que no por ser luminosa fuese poco seria, exacto, o no plantease una serie de realidades, una serie de problemáticas que al final creemos que es importante que se cuenten, ¿no?
Esto conecta con una de las tareas pendientes de la ficción española que señalaba el último informe de ODA. Las historias de jóvenes no van hiladas a su realidad social.
¡Esto empieza!
A Fuego no siempre profundiza en estos conflictos, pero sí pone sobre la mesa la soledad generacional, el duelo, el suicidio o la importancia de crear redes de apoyo. Zoe Bonafonte es su protagonista.
Claro que faltan historias de jóvenes. O sea, hay un mal reflejo de nuestra generación. Siempre eso, presentándonos como una generación quejica y una generación... Y no, desgraciadamente somos una generación que nos estamos comiendo muchísimos problemas que no hemos cultivado nosotros y ahora de pronto las tenemos aquí. Que es lo que ha pasado toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, las generaciones siguientes pagan los errores de las pasadas. Ahora en nuestro caso, pues hombre, lo tenemos muy jodido.
Lola, su personaje, acaba de perder a su hermano y en pleno proceso de duelo llega hasta un polígono abandonado convertido en punto de encuentro para cientos de jóvenes. Allí se baila, se organizan fiestas clandestinas y se construye una comunidad al margen de los espacios convencionales de ocio. Es el llamado búnker. Allí comienza a encontrar respuestas sobre la muerte de su hermano.
¿Qué pasó esa noche?
Y a crear nuevas amistades.
No les cuentes a nadie que Nico era mi hermano.
Desde el inicio, Bego se convierte en su inseparable en toda la trama, una joven bailarina magnética interpretada por la cantante Ruslana en su debut en la gran pantalla.
O sea, como es mi primer proyecto en el mundo del cine, me atrajo mucho que estuviera ligado al baile, la verdad. Creo que me sentía con un poco más de confianza y de poder de decir, vale, sé que lo voy a hacer bien y sé que voy a poder darle la vida al personaje que merece.
El reparto lo completa Marc Soler, coprotagonista de Viva, de Aina Clotet, que destaca el uso del baile como canal emocional.
Que la danza era el canal para contar total todo lo que se cuenta, como la salud mental o la humanidad que se afrontan los personajes.
Omar Banana como Andy.
Un grupo de personas con diferentes inquietudes que se unen y que cada uno es diferente entre sí y crea esta familia tan bonita.
Y Miquel Melero, que se estrena en el cine conectando con su propia experiencia en el mundo del ballet.
Vi y leí el guión, dije, esta persona soy yo. Entonces, fue difícil separar el personaje de la persona, pero lo que más me atrajo es que tocaba el mundo del ballet clásico, que es, bueno, ha sido mi vida durante bastantes años.
La película está llena de coreografías imposibles y batallas de baile que aportan agilidad a una trama previsible que también condena el drama habitacional.
Aunque la peli realmente el eje central sea otro, ¿no? Y sea la salud mental, es que nos afecta a todos.
Es verdad, y creo que afecta, tiene muchas, muchas dimensiones. Lo que comentabas, por ejemplo, la crisis de la vivienda no solo afecta a la casa en la que estás viviendo tú, como claro, persona individual. De hecho, lo que hablamos en la película es que lo que está afectando es a las redes entre vecinas, entre gente cercana.
A través del baile, A Fuego lanza varias preguntas interesantes.
Va, enséñame.
Tú ya sabes bailar.
¿Y tú cómo lo sabes?
¿Qué preocupa a las nuevas generaciones y cómo resuelven sus problemas en una sociedad que les encasilla?
Y para los amantes del cine de acción se estrena una película protagonizada por una de las grandes estrellas de este género, el británico Jason Statham.
He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía. y ha acabado trabajando a las órdenes de su padre en la investigación de una operación de tráfico humano. ¿Y por qué abandonó el Reino Unido? Aquí se acaba el expediente.
Se titula El motín, está dirigida por un especialista de este tipo de cine, Jean-François Richet, y cuenta la historia de un exmilitar que trabaja en la seguridad privada como guardaespaldas de su mentor, un magnate naviero. Y cuando este magnate muere, Jason Statham, que es ese exmilitar que trabaja en seguridad privada, se va a infiltrar en un buque para vengarse de los culpables de esta muerte.
Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo. ¿Tú qué coño quieres? Venganza.
Pero nos vamos a detener un poco más en una película de terror. Se trata de una nueva entrega de la saga Insidious que lleva como subtítulo Fuera del Más Allá. Ya saben, almas perdidas, casas encantadas, mediums, demonios... Joaquín Banyuls ha tenido que lidiar con todo esto.
Tras unos meses en los que la cartelera ha estado dominada por el terror gracias a directores noveles que trajeron películas como Obsession o Backrooms, este año también hay espacio para sagas míticas. Ya lo vimos con la reciente Posesión Infernal en Llamas y ahora con Insidious, Fuera del Más Allá, la nueva continuación de la mítica serie de películas creada por James Wan.
Desde que nació, hemos vivido solas.
¡Hola!
¡Hola!
Éramos muy felices. Cálmate. Hasta que empecé a tener esos sueños.
¿Qué pasa cuando el más allá empieza a invadir el mundo de los vivos? Es lo que se plantea esta nueva entrega dirigida por Jacob Chase con Amelia Eve como protagonista y Lynn Shay recuperando a Elise Reiner.
¿Cómo pongo fin a esto?
James Wan presentó la saga en 2010 con los Lambert, una familia cuyo hijo Dalton supuestamente cae en coma. Pero la realidad es que no está simplemente enfermo, sino que su conciencia puede viajar al más allá.
No está en coma. No saben cómo llamarlo.
El director continúa directamente la historia de los Lambert en la segunda entrega, pero en la tercera y cuarta la saga da un paso atrás y convierte a Liz Rayner en la protagonista con precuelas que exploran sus traumas del pasado y amplían las reglas del más allá.
Necesito ayuda. Pasan cosas en mi casa y me han dicho que usted sabe de estos temas.
¿Puedo preguntarle dónde vive?
Vivo en Five Keys, Nuevo México.
Esta casa era la casa de mi familia.
En la quinta vuelven los Lambert y Dalton cerrando al menos esa historia familiar, esta vez con Patrick Wilson dirigiendo la película. Pero cinco entregas después, Insidious ya no necesita volver a los Lambert para meternos en el más allá. Le basta con cambiar las reglas.
¿Qué pasa si no puedo controlarlo?
En esta nueva película conocemos a Gemma, una joven madre con un pasado traumático que vive con su hija en la casa donde creció y que descubre que tiene una capacidad extraordinaria. Puede viajar al más allá.
Tienes un don especial. La capacidad de atravesar el umbral entre este mundo y el otro mundo.
Enfrentándose a misteriosas apariciones después de ver a tres extraños acechadores infiltrarse en su barrio, descubre que hay un problema. Puede traer cosas del más allá al mundo real.
Tú eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios regresen al mundo humano para siempre.
¿Qué ocurre cuando ya no existe una frontera segura entre los vivos y los muertos? Eso es lo que trata esta historia, el miedo a que un espacio que antes parecía lejano termine contaminando el cotidiano.
No estás sola. Duerme.
Las sagas de terror deben reinventar sus reglas para no hacerse monótonas y más cuando llegan a una sexta película. Y aunque hay algún elemento interesante en esta entrega, no termina de innovar demasiado.
¿Qué es esto?
Conozco este lugar.
Su actriz protagonista ofrece una buena interpretación, pero no es suficiente para levantar una película que, aunque es mejor que las últimas de la saga, ni por asomo consigue estar a la altura de las grandes producciones de terror de este año.
¿Estás bien?
Sí.
El gran vínculo emocional con toda la franquicia es sin duda Lynn Shay, que vuelve como Elise Rayner. Su personaje ha funcionado como una guía dentro de la mitología de Insidious y sirve para conectar esta historia con todo lo anterior sin obligar a recuperar a los Lambert de nuevo.
Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
Jacob Chase ha tomado el relevo como director después de James Wan, Lee Whannell, Adam Robitel y Patrick Wilson. La saga ha ido cambiando de manos y ahora la pregunta es si hay suficiente vida en Insidious para seguir explotándola después de seis películas.
No son sueños, Gemma.
Lo que empezó como una historia sobre una familia atrapada entre dos mundos termina convirtiéndose en algo mucho más inquietante. La posibilidad de que esos dos mundos ya no estén separados y que el más allá domine el mundo real para siempre.
Y para los que buscan cine de autor, ese cine que refleja los problemas sociopolíticos que vivimos hoy en día, se estrena Prometido el cielo, un film franco-tunecino que inauguró la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes del año 2025. Una película que habla de inmigración y solidaridad. Lucía Bermúdez nos lo cuenta.
Las noticias sobre migración suelen quedar reducidas a cifras y titulares. En las últimas semanas, la llegada masiva de migrantes a Ceuta ha vuelto a convertir esas imágenes en parte de la actualidad diaria, con miles de personas intentando cruzar una frontera y un debate político que vuelve a girar en torno a cómo gestionar sus vidas. Prometido el cielo, la nueva película de la directora tunecina Erish Sehiri abandona las grandes cifras de la migración para mirar de cerca a quienes las protagonizan y construir en una casa de Túnez una historia sobre cuatro mujeres migrantes unidas por circunstancias muy diferentes.
Les parcours migratoires vont pas s'arrêter tant que...
Las rutas migratorias no se detendrán mientras el mundo siga diseñado tal y como lo está hoy. Las personas siempre seguirán buscando un futuro mejor en otros lugares y en muchos casos estarán dispuestas incluso a poner en riesgo sus vidas para encontrarlo. Para mí, esta historia habla del presente, pero también podría hablar del mañana o del día después.
Una pastora evangélica y antigua periodista marfileña acoge en su hogar a una joven madre que busca regularizar su situación, a una estudiante y a una niña de 4 años que sobrevive a un naufragio.
Cuando subisteis a la barca, ¿a quién viste? ¿Quién más había? La barca se dio la vuelta.
Sí.
La casa se convierte en mucho más que un lugar donde vivir. Es un refugio, un espacio seguro, donde 4 mujeres, con historias muy diferentes, terminan encontrándose.
Para
mí, lo interesante era mostrar a las mujeres migrantes, porque solemos ver a muchos hombres que emigran, pero también hay muchas mujeres que lo hacen, muchas mujeres que dejan a sus hijos atrás. Quería mostrar cómo es una familia formada por mujeres y ver de qué manera influyen a la pequeña.
La cinta retrata las experiencias más personales de la inmigración, la maternidad, la soledad y la solidaridad, pero evitando, según la cineasta, cualquier idealización.
¿Cómo la solidaridad?
Quería mostrar también cómo la solidaridad se pone a prueba, cómo puede volverse difícil cuando el entorno es demasiado peligroso. En esas circunstancias tendemos a protegernos, a debatirnos entre lo colectivo y lo individual. Cuando sentimos que estamos en peligro, el instinto de supervivencia nos lleva a intentar salvar nuestro propio pellejo. Por eso quería hablar de la solidaridad. Pero también mostrar que no siempre surge de forma natural, ni resulta fácil de mantener. Sin embargo, al final, aunque cada persona continúe su propio camino, todas se llevan algo de la experiencia compartida. Cada una habrá guardado dentro de sí una parte del colectivo y algo de los demás.
Para construir ese universo, Sehiri llevó a cabo un largo proceso de investigación en el que visitó iglesias evangélicas, conoció a comunidades migrantes y fue recogiendo historias que más tarde alimentarían a sus personajes.
Ahora mismo todo el mundo nos da la espalda en este país. ¡Todo el mundo! ¿Qué nos queda?
Algunos, de hecho, están directamente inspirados en personas reales y varios intérpretes no profesionales participan en la película.
¿Dónde está tu hija?
Muy lejos. Así que ahora mi hija eres tú.
Pero uno de los aspectos más singulares del filme es que sitúa la historia migratoria en Túnez, un país que normalmente suele quedar fuera del relato dominante europeo.
En Europa, on pense que toute l'Afrique veut venir en Europe.
En Europa creemos que toda África quiere venir aquí, cuando en realidad la mayoría de las personas migrantes permanecen en África, se trasladan a otros países africanos. Además, fue muy interesante ver que Túnez es un país de migrantes, que esta vez le corresponde acoger a otros migrantes. Es como una muñeca rusa, una realidad dentro de otra. De hecho, parecía algo interminable. Al final, siempre somos la otra persona.
C'est interminable, en fait. On est toujours l'autre de quelqu'un d'autre.
Prometido el cielo, segundo largometraje de ficción de Sehiri y que inauguró la sección Uncertain Regard de Cannes 2025, llega a los cines este viernes como una mirada diferente a la migración desde el afecto, la convivencia y la resistencia cotidiana.
Que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh.
Desde la República Checa llega un film que nos recuerda un caso real de abusos sexuales a menores y que ocurrió en ese país en los años 90. La película se titula El coro de Praga. Durante 38 años, el coro Bambini de Praga fue uno de los grupos musicales más famosos de la antigua Checoslovaquia.
Este coro se ha ganado una reputación excelente y, en mi opinión, muy merecida a lo largo de los años.
Fue creado a finales de los años 30 del pasado siglo y estaba integrado fundamentalmente por niñas entre 12 y 20 años. El coro consiguió un gran prestigio tanto dentro como fuera de su país, realizando muchísimas giras internacionales. Un coro que se conocía con el sobrenombre de Voces Celestiales, pero todo cambió cuando un nuevo director se puso al frente del grupo.
Me llena de alegría y orgullo que mi hijo perpetúe con éxito la tradición familiar. Vítek, te deseo la mejor de las suertes para el futuro.
En 2009 se supo que ese director, Bohumil Kuliminski, había abusado sexualmente de muchas de las niñas del coro, un total de 19 menores. Fue condenado a 5 años y medio de prisión. Muchas de las integrantes del coro renunciaron a formar parte de él y el grupo dejó de recibir ofertas para dar conciertos. En 2011, el coro se disolvió. Basándose en estos hechos, el director checo Ondřej Probáznik ha dirigido El coro de Praga, la historia de una niña de 13 años que entra a formar parte de un famoso grupo vocal checo.
Hace tiempo que no tenemos una voz como la tuya.
¿En serio?
No me gusta repetirme.
Mi hermana canta mejor que yo y es mucho más trabajadora.
Sí, ella también es buena.
Yo soy más vaga.
¿Te lo dicen en casa?
La cría pronto llama la atención del director del coro, que la incluye en una gira que el grupo va a realizar por los Estados Unidos.
A ver, Anishka, lo cantas muy bien, pero me gustaría probar una voz diferente para los solos, ¿de acuerdo? Por favor, Valerie.
¿En serio?
Las chicas, acercaos. De pie.
Y poco a poco ese director se va aprovechando de los deseos y sentimientos de la cría para abusar sexualmente de ella.
¿No te gustaría probar la sauna? Hay toallas de sobra.
El coro de Praga se presentó en el Festival de Karlovy Vary en Chequia. La película pretende abordar con sensibilidad la delgada línea que separa la admiración del abuso del poder.
¿Qué haces aún despierta?
He oído la guitarra.
Pasa y siéntate.
¿Y qué hace usted aquí tan tarde, profesor?
Por favor, no me hables de usted. Tocar un poco, ya lo ves.
¿Así vestido?
Sí, así vestido. Me relaja bastante. ¿Tú tocas la guitarra?
No.
También reflexiona sobre la dificultad que tienen las víctimas para denunciar los abusos y la manipulación y violencia que se ejerce sobre ellas desde una posición de superioridad.
¿A qué ha venido lo de antes? ¿Acaso te has vuelto loca? ¿Ya no recuerdas lo que os dije en tu casa? Te lo había advertido. Mañana te quedas en el hotel y no cantas. No tengo ningún problema en mandarte de vuelta.
Según el director, lo que él pretendía era alejarse de otras películas que tratan un tema parecido, centrarse en la inocencia de la niña y en mostrar toda la violencia interior y el trauma que sufre. También las envidias y situaciones incómodas que surgen entre las propias niñas que forman parte del coro.
Sabes que no es por cómo cantas, ¿no?
Una película que también muestra cómo los agresores cometen sus abusos en muchas ocasiones porque otras personas prefieren no mirar los hechos de frente y miran para otro lado. Título de la película que ahora se estrena, El coro de Praga. Y otros dos títulos llegan a la cartelera. Uno es una película española, Pastoris.
He visto las tus señales. De la guerra, ¿verdad?
Han hecho lo que han querido. Y a las mujeres. Que no vuelva la guerra.
A mí te llevaban a ti.
Padre, ya dices ti.
Es el tu padre.
Es un curioso largometraje dirigido por Pablo Moreno que cuenta la historia de un pastor de mediados del siglo XIX que fue dado por muerto en la Guerra de la Independencia Española y que una vez que regresa a su pueblo acepta el trabajo de pastor que le ofrece uno de los caciques del lugar y así poder mantener a los suyos. Es la primera película hablada en palra, que es una variante lingüística del astur leonés y que hoy se sigue hablando en pequeñas zonas del Rebollar, al sur de Salamanca.
Sálvese con mucho ojo, está todito infestado de maleantes.
Nos viene siguiendo, perro, por menos 2 días.
Y también llega a los cines una película de animación para toda la familia, Manual para Superhéroes.
¿Manual para Superhéroes? Hay 101 superpoderes. 94, visión rayos X. 17, volar. Paso 1, respira despacio y profundo.
Está dirigida por Patrick Forsberg y cuenta la historia de Lisa, una joven que sufre acoso escolar y su vida cambia por completo cuando encuentra un misterioso libro capaz de otorgarle superpoderes. Está basada en unas novelas gráficas de muchísimo éxito en todo el mundo.
No podremos encontrar el tesoro sin la tercera moneda.
Si la máscara roja no trae la moneda,
lo volaré todo por los aires.
No te tengo miedo. Take me back to the city that I call my city where everybody knows my name. Take me back to the people that I call my people, yeah. I'm a long, long way from my city, my city.
Y para los más nostálgicos y los amantes de las películas de coches, velocidad y acción sin fin, se reestrena la primera entrega de Fast and Furious a todo gas.
Peligro, minas. ¿Y ahora qué hacemos?
Ted, ¿velocidad para evitarlas?
No me digas que estás pensando lo que creo que estás pensando.
¿Por qué?
¿Qué coño crees que está pensando?
¿A qué velocidad?
No lo sé, tío.
¿Por
qué cojones pasáis de mí?
Parece que pretenden pasar rápidamente por encima.
Cuando se estrenó este film, dirigido por Rob Cohen y protagonizado por Vin Diesel, Paul Walker y Michelle Rodríguez, nadie pensaba que iba a ser el comienzo de una de las sagas cinematográficas más populares y exitosas de este primer cuarto del siglo XXI. Una saga que aún no ha terminado. Queda una película, la número 11, que tiene previsto su estreno en 2028.
Tíos, ¿habéis visto coches de 10 segundos? Pues os presento el coche de 2 segundos.
Eso es un Pontiac Fiero atado a un motor de cohete.
Impresionante, lo sé.
No, es impresionante.
La saga Fast and Furious ha hecho las delicias de los amantes de los coches, presentando nuevos e imaginativos prototipos y modelos. Y hemos visto a los protagonistas lanzándose en coches en paracaídas, saltar entre los rascacielos de Dubái e incluso ir al espacio exterior. Y el público ha comprado todos estos divertidos delirios llenos de emoción y adrenalina. Y en televisión les hablamos de Linternas, que acaba de llegar a la plataforma HBO Max.
Hace 10 años absolutamente nadie sabía que la Tierra gozaba de la protección de alguien que se hacía llamar Linterna Verde. Hasta que de repente se dio a conocer al mundo cuando heroicamente evitó que un meteorito arrasara las Cataratas Victoria.
Son 8 episodios que se estrenarán cada lunes. Es una serie del universo DC, pero plantea una historia detectivesca ambientada en la Tierra. Es decir, es una serie que mezcla superhéroes con una trama al estilo True Detective. Aaron Pierre y Kyle Chandler forman parte del equipo de Linternas Verdes y tienen que investigar un asesinato que ha ocurrido en un lugar de los Estados Unidos.
¿Cómo lo conseguiste? El anillo.
Lo sabes de sobra.
Sí, pero lo que sé puede no ser verdad.
Lo conseguí a la antigua usanza, no me hicieron ninguna entrevista.
Igual tendrían que haberlo hecho. Un poder así, ¿no hay que ganárselo? Destacar, demostrar que uno vale en vez de ser elegido al azar.
¿Qué más te da a ti cómo lo consiguiera?
Y también recomendamos una miniserie que acaba de llegar a Filmin titulada El Patíbulo.
Soy David Harley. Esta es mi familia.
El hijo pródigo ha regresado.
Así que no has muerto.
No quedaba sitio en el infierno.
El pueblo está bajo mínimos.
¿Qué vamos a hacer?
Puedo recortar y hacer monedas.
Son solo 3 capítulos, la historia está ambientada en Yorkshire, en el siglo XVIII, y nos cuenta cómo se forma una banda de antiguos tejedores y agricultores que se van a dedicar a falsificar monedas. Está dirigida la serie por Shane Meadows, el creador de This is England. Pues así terminamos. En la redacción hemos estado el equipo del cine de la SER de verano: Lucía Bermúdez, Joel Peña, Joaquín Bañuls y Elio Castro. Nada más, volvemos esta tarde a las 3 con más cine. ¡Adiós!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.